6:06 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Mucha atención, Blue Radio tuvo acceso a los recibos que demostrarían que la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete, utiliza recursos del centro universitario como su caja menor. La noticia con el director del servicio informativo de Blue Radio, Ricardo Espino.
Buenas tardes. En las últimas horas, la fiscalía acusó formalmente a la controvertida ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete, por haber prácticamente utilizado las finanzas del centro universitario en beneficio propio para pagar sus cuentas personales, y por eso intentará condenarla por el delito de abuso de confianza agravado. Blue Radio tuvo acceso a 5 comunicaciones internas de la universidad firmadas por Silvia Guete Ponce entre enero y septiembre de 2011, cuando aún era rectora de este centro universitario, en las que le ordena a Libardo Polo, en ese momento director de control de información financiera, que le girara más de 400 millones de pesos de las arcas del centro educativo para pagar asuntos personales como su impuesto predial, préstamos que eran consignados a su cuenta personal por más de 250 millones de pesos y el pago de su impuesto de renta. Una de esas comunicaciones internas dice, abro comillas, agradezco a usted su colaboración en el sentido de autorizar a quien corresponda me sea otorgado un préstamo por valor de 100 millones de pesos, los cuales requiero para resolver asuntos personales que me encuentro adelantando, cierro comillas, y posteriormente pide que ese préstamo sea consignado a su cuenta de ahorros personal. Adicionalmente, Blue Radio tuvo acceso a las cartas enviadas por el Departamento de Contabilidad de la Universidad Autónoma del Caribe a los bancos en los que se adelantaban los movimientos a favor de Silvia Guete, siempre aclarando que los pagos que se hacían se debían cargar a la cuenta de ahorros de la universidad. Los documentos que están en poder de la fiscalía y que servirán como sustento de la acusación pueden ser vistos desde ya en blueradio.com. Ricardo Espina, Blue Radio.
El ejército confirmó que en las últimas horas fue asesinado un soldado en el departamento de Arauca a manos del ELN. Daniela Morales.
Buenas tardes. Los presuntos responsables del asesinato de un soldado en el departamento de Arauca serían integrantes de las redes de apoyo al terrorismo de la guerrilla del ELN, quienes además informó el ejército en este mismo departamento durante el ataque hirieron a una líder comunal. La mujer, según el Ejército Nacional, fue atendida por los enfermeros de combate y posteriormente evacuada hasta la capital del departamento para ser trasladada a un hospital local. A esta hora, aseguran las autoridades, las tropas realizan operaciones militares en la zona para dar con el paradero de los responsables de este crimen. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. De manera sorpresiva, el Senado aceleró el proceso judicial contra el magistrado Jorge Ignacio Pretel por el escándalo de Fidupetrol. La plenaria del Senado escuchó al congresista investigador del caso, María Camila Correa.
Hola, William, muy buenas tardes. El representante a la Cámara Liberal, Julián Bedoya, quien es el congresista investigador del caso del magistrado Jorge Pretel, sustentó su acusación contra el alto funcionario ante la plenaria del Senado. Aseguró que no hay duda de que Pretel es culpable del delito de concusión.
Queda más que probado en el expediente que la empresa Fidupetrol constituyó todo un plan para permear la Corte Constitucional y lograr una decisión favorable a los intereses de Fidupetrol. Víctor Pacheco no fue contratado por dicha compañía por sus avezados conocimientos en derecho constitucional.
El fiscal general encargado Jorge Perdomo dijo que es claro que el magistrado Jorge Pretel sí solicitó dinero al abogado Víctor Pacheco para favorecer una tutela de la empresa Fidupetrol. Hoy le envió al representante investigador un expediente donde hace traslado de elementos materiales probatorios.
Para nosotros es claro dentro de la investigación que hubo la solicitud de dinero y que eso lo declaró Víctor Pacheco y pudo ser corroborado con muchos otros elementos materiales de prueba.
El congresista investigador le hizo un llamado a los senadores de la Comisión de Instrucción a estudiar con rigor estos argumentos y que se avance en el juicio político en esta corporación. Desde el Capitolio Nacional, María Camila Correa, Blue Radio.
Camila, gracias. La sala plena de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de impugnación de la condena de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, procesado por el tema de la chuza. Luz Karime Hurtado.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud con la que la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno solicitan impugnar el fallo de su condena de 14 y 8 años de prisión. Para la sala, dicha solicitud es improcedente. Aclara que no se puede tomar en cuenta la decisión de la Corte Constitucional que establece que los fallos de la Corte Suprema pueden ser impugnados. Para la Sala Penal solo procede a partir de decisiones con fechas posteriores al 26 de abril de este año. La situación jurídica de estos funcionarios se consolidó con base en las normas y el procedimiento legal para ese momento, esto antes de la fecha fijada por la Corte Constitucional, señala la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, se negó la libertad que había solicitado la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
Luz Karime, gracias. Ecopetrol reportó que durante el primer trimestre del año se han robado en promedio 214 barriles de petróleo por día en el oleoducto Trasandino. Marcela Vargas.
Ecopetrol reveló que en más de 700 barriles promedio día se redujo el hurto de petróleo al oleoducto Trasandino durante el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, lo que equivale a una disminución del 78%. Sin embargo, aún se presenta el hurto de en promedio 214 barriles por día, que se debe principalmente a la instalación de válvulas ilícitas a través de las cuales se sustrae el crudo y lo transportan por mangueras hasta refinerías ilegales en donde es procesado de manera artesanal para convertirlo en insumo dentro del proceso de elaboración de pasta de coca. Según Ecopetrol, a las pérdidas económicas por el robo del producto se suman los impactos negativos que tiene este delito sobre el medio ambiente, pues los delincuentes solo utilizan el 38% del producto, mientras que el 62% restante es desechado en suelos y ríos. Marcela Vargas, Blue Radio.
Marcela, gracias, mucha atención, 6:12 minutos. La Policía Nacional acaba de revelar que 1.427 hombres de esa institución han sido retirados, destituidos en los últimos 80 días. Sebastián Vargas, buenas tardes.
Buenas tardes, William. En el norte de Bogotá, el general, comandante de la Policía de Colombia, Jorge Nieto, ha revelado que durante su mandato, en los últimos 80 días, se han alejado de su servicio activo 1.427 hombres, entre los que se destacan 89 oficiales y 13 suboficiales. Entre las causas por las cuales se han alejado del servicio activo están la voluntad justificada del gobierno, de la dirección general o en algunos casos de los jefes o comandantes de departamento. Además, también algunos han solicitado por voluntad propia el retiro de la Policía Nacional. También, William, destacar que en esta rueda de prensa el general Nieto ha destacado que durante los últimos 80 días en su mandato se ha reducido un 5% los homicidios en el país, destacando la ciudad de Neiva, donde en el mes de abril no se presentó ninguna muerte violenta. En el norte de Bogotá, Sebastián Vargas, Blue Radio.
Sebastián, gracias. El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, propuso en Bogotá un acuerdo amistoso con Colombia sobre el reparto del tesoro del Galeón San José. Juan Armando Rojas.
El gobierno de España está dispuesto a negociar con Colombia la recuperación, al menos de parte del tesoro del Galeón San José, que naufragó en las costas de Cartagena hace varios siglos. El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, dijo a Blue Radio que la intención del gobierno español es llegar a un acuerdo con Colombia, al menos para extraer parte del tesoro que se encuentra allí en el Mar Caribe y establecer una especie de museo que incentive la cultura, pero que sea en Colombia.
Puede ser extraer parte de los fondos y con eso constituir una exposición que tenga un alto valor y que atraiga turismo y que atraiga estudiosos de la historia y el resto dejarlo sumergido como hoy está. Pero en todo caso, como digo, el detalle es el que hay que sentarse a trabajar y lo haremos con la máxima lealtad, con la máxima cercanía, con la máxima amistad hacia el pueblo de Colombia, hacia el gobierno de Colombia.
Un acuerdo amistoso en torno al asunto del Galeón San José es el que está planteando el ministro español de Justicia, Juan Armando Rojas, Blue Radio.
3 horas completa una protesta en la vía al mar, problemas de energía en el corregimiento de Los Cerritos son la causa, informa Vanessa Saldarriaga.
Un bloqueo vial es atendido hasta ahora por las autoridades del Departamento del Atlántico, luego de que la comunidad del corregimiento Los Cerritos del municipio de Juan de Acosta decidiera bloquear la vía que comunica a Barranquilla con Cartagena a la altura del kilómetro 54, tras completar 5 días con fallas en el servicio de energía. Funcionarios del consorcio Vía al Mar explicaron detalles de la emergencia.
Hay un bloqueo, sí, la comunidad está bloqueando la vía porque tienen problemas con el fluido eléctrico. Si las personas van sentido Barranquilla-Cartagena, ahí a la altura del kilómetro 74, el sombrero volteado, pues hacerle vio por ahí, coge la cordialidad. Y si es sentido Cartagena-Barranquilla, a la altura del kilómetro 46, Lomita Arena, también se desvían y cogen la cordialidad.
A esta hora, un equipo de técnicos de la empresa Electricaribe está en la zona, solucionando el problema para que finalmente la comunidad permita el paso vehicular en el sector. Desde Barranquilla, Vanessa Saldarriaga, Blue Radio.
Vanessa, gracias. En noticias internacionales, el Senado decidirá mañana si enjuicia o suspende a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por 6 meses. Óscar Murcia.
El Senado brasileño decidirá mañana si la presidenta Dilma Rousseff responderá a un juicio político con miras a su posible destitución, lo cual implicaría su suspensión del cargo durante 6 meses y la asunción al poder del vicepresidente Michel Temer. El proceso, que se ha dilatado desde diciembre pasado cuando fue aceptado a trámite en la Cámara de Diputados, llega a uno de sus puntos culminantes. En un intento final por impedir esa votación o la aplicación de su resultado, la Abogacía General del Estado, que defiende a la presidenta, intentó hoy un último recurso ante la Corte Suprema en el que exige la nulidad del proceso, pese a que casi no existen posibilidades de que prospere. Según ratificó el presidente del Senado, Renan Calais, tras reunirse con los jefes de los grupos de los partidos representados en esa Cámara, la sesión comenzará este miércoles a las 9 de la mañana hora local y puede prolongarse hasta la madrugada del jueves. Óscar Murcia López, Blue Radio.
En deportes, en el fútbol internacional, 13 jugadores colombianos pelearán por el título del balompié mexicano. Jonathan Sachin.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El volante colombiano Edwin Cardona junto a Dorlan Pavón, el otro cafetero, se preparan para mañana dar inicio a los cuartos de final de la Liga del Fútbol Mexicano. Su equipo, el Monterrey, se enfrentará a Tigres.
Lo respetamos porque es un gran equipo y va a ser un partido muy parejo. Respeto al rival, sea quien sea, pero no, nada, no tengo nada que decirle, solamente que hay que jugar y que gane el mejor.
Y continuando con el fútbol internacional, en Inglaterra, el Manchester United perdió 3-2 con el West Ham United y se aleja de la clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones. Y desde Argentina aseguran que el Nantes de Francia vuelve a intentar el fichaje del defensor colombiano Eder Álvarez Balanta, quien en la actualidad juega para el River Plate. El zaguero tiene una cláusula en su contrato de $5 millones. Información deportiva, Jonathan Sachin para las frecuencias de Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:17, la alcaldía local de la Candelaria y la Policía Metropolitana de Bogotá dieron un balance sobre las acciones que se han efectuado para garantizar la seguridad en el centro de la capital, en el barrio Egipto. María Camila Roja.
Buenas tardes. Tras un trabajo de investigación profundo entre la alcaldía, la SIJIN y la policía, se logró desmantelar la banda Los Pochos, una de las estructuras criminales más antiguas y que tenía un gran impacto negativo sobre la localidad. El alcalde de la localidad de la Candelaria, Manuel Calderón, dio detalles de las 11 capturas.
Y se les imputaron delitos como porte ilegal de armas, porte y tráfico ilegal de estupefacientes, concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.
El mayor Oscar Rubiel Vargas, comandante de la estación de la Candelaria, aseguró que las denuncias de la comunidad fueron claves para realizar las capturas.
Tenían asolados el sector del Barrio Egipto, el sector de la Concordia y el sector del Chorro de Quevedo. Todo gracias a las denuncias de las personas afectadas y de los mismos morados del sector, que están cansados del actuar de esta gente.
La policía afirma que seguirá trabajando por acabar las dos principales problemáticas que perjudican al Barrio Egipto: el microtráfico y el hurto a personas, en especial del sector universitario. María Camila Roa, Blue Radio.
A las 6:18, ¿cómo se encuentran las principales vías de la capital? Catalina Vargas.
Muy buenas tardes. A esta hora en el reporte de movilidad les contamos que por la carrera séptima con calle 13 avanza una marcha de indígenas guayú. En la plaza de Bolívar ya se encuentran las primeras personas, sin embargo esto dificulta la movilidad en este punto de la ciudad. También en la calle 13 con carrera 137 chocaron 3 vehículos, una grúa, un tractocamión y un furgón en sentido occidente-oriente de la vía. Sin embargo ya se encuentra normalizado el tránsito vehicular. También en la calle 74A con carrera 24, se reportó el choque de 2 vehículos particulares, lo que impactó la movilidad en el occidente de la ciudad. Además, también les contamos que a esta hora se presenta congestión vehicular en la avenida Ciudad de Cali con calle 63 hacia el norte, en la avenida La Esperanza con avenida Ciudad de Cali hacia el oriente, y en la calle 13 con carrera 80 hacia el oriente y hacia el occidente de la ciudad, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. 6:19, hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.